teorías conspirativas hay por todos lados. Y de eso vamos a hablar con Gabriel León. Gabriel León, como les decía, es chileno, es doctor en biología molecular, es divulgador, además, y tiene un libro, es autor de un libro llamado Teorías Conspirativas, la ciencia detrás de la creencia, de estas y de las creencias en general y de la creencia también. Gabriel, muy buenos días desde Argentina, todo el equipo aquí en Radio Nacional y Adrián Corol es mi nombre, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Adrián, por acá muy bien, muchas gracias, muy buenos días para todos.
Un fuerte abrazo y la idea era a ver si podemos entender esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de las teorías conspirativas o tal vez que hay adelante y a los costados, ¿no? ¿Y por qué aparecen en situaciones como esta? Uno decía, siempre parten de algún pequeño hecho real o de alguna situación real y a partir de ahí se construyen, ¿es así?
Sí. En general las teorías conspirativas son explicaciones alternativas para eventos que causan conmoción habitualmente y que presuponen que ese evento ocurrió de esa manera porque en las sombras un grupo de personas poderosas hizo que ocurriera así para beneficio personal y para perjudicar al resto o a un grupo en particular. Esa es la definición de estudio de una teoría conspirativa. Y en el caso que ustedes están conversando es muy interesante porque durante parte importante del Mundial de Fútbol, la teoría conspirativa fue al revés. Argentina había comprado el Mundial, los resultados mostraban que era así, los árbitros los favorecían de manera desmesurada, y por lo tanto en España, en Inglaterra, en Francia, el comentario era el contrario, ¿cierto? Había una teoría conspirativa a favor de Argentina, y que eventualmente se da vuelta la tortilla hacia el final con respecto a cómo opera la teoría, en qué dirección opera.
Muy interesante, Gabriel, lo que decís, porque es verdad, hasta el último, o sea, en los 7 partidos anteriores, era que la FIFA, que era todo comprado por Argentina, y acá decíamos, no tenemos, estamos buscando la oferta para comprar, no sé, alita de pollo, decía un cordobés en las redes, y vamos a ir a comprar un mundial en... Un mundial, nada más increíble, y de buenas a primeras, en tan solo un par de horas, se dio vuelta una teoría conspirativa que había tenido ramificaciones a nivel mundial.
Exactamente, y es interesante porque justamente la manera en que la selección argentina va avanzando en el mundial, ganando partidos de una manera increíble, el partido con Egipto fue una cosa de una épica impresionante, y eso fue construyendo en el fanático del fútbol argentino, ¿cierto?, una historia de épica y grandeza enorme que llegado al final se derrumba y en ese derrumbe es necesaria una explicación. Y la explicación más sencilla, si uno mira todas las estadísticas del partido final, es que España jugó mejor que Argentina. Sin embargo, esa explicación no es satisfactoria porque para muchas personas la selección de Argentina es la mejor selección del mundo. Y por lo tanto, cuando se confrontan esas dos creencias, aparece una explicación alternativa. Y la explicación alternativa es que hay una conspiración justamente para que Argentina no gane, que se materializa en diversas historias que han circulado en las últimas horas en redes sociales, pero también en algunos medios.
Quiero decir, también, Gabriel, aprovechar para decir que sabemos que en Chile el Mundial se siguió mucho, los partidos de Argentina también, que creo que fue Chilevisión que tuvo un altísimo rating, es decir, en el fútbol, chileno, donde por ejemplo argentinos como Bielsa o Sampaoli han tenido realmente unos periodos bárbaros, el Mundial se siguió, o sea que también veo que ha tenido mucho éxito, ¿no?
Es que nosotros, recordemos algo que es triste, nosotros estamos acostumbrados a vivirlo por televisión porque nuestra selección no ha ido a muchos mundiales. Yo tengo 50 años, me acuerdo del Mundial de España 82, y luego ya saltamos a Francia 98.
A Francia 98, claro, cuando clasifica, yo estuve, día, claro. Sí.
Claro, yo en mi vida he visto a Chile en 4 mundiales. Entonces, claro, estamos acostumbrados a vivirlo por televisión. Y el fútbol en Chile, a pesar de que no vamos al Mundial, sigue siendo tremendamente importante. Por lo tanto, se siguió con un gran interés, incluyendo, por supuesto, todas las noticias que estuvieron en la órbita del Mundial.
hay un montón. Mirá, me hiciste acordar, hablando de, ya no teorías conspirativas, sino de cuestiones históricas respecto al fútbol de Chile, hay el famoso partido fantasma, de eso vamos a hablar algún otro día, allá a principios de la década del 70, en tiempos muy difíciles, pero que es una historia interesante también, Gabriel. Yo abro acá la mesa porque tienen muchísimas ganas, es muy interesante lo que estás diciendo, Ale Gallo.
Sí, Gabriel, un gusto saludarte, Alejandra Gallo te saluda. Quería preguntarte, vos sabés que fuera de micrófono estábamos conversando con el resto del equipo lo siguiente, se da un fenómeno muy increíble que, a contrapelo de lo que vos decías, yo tengo un hijo de 10 años, por ejemplo, ¿no? Que me contagió, reconozco, todo el entusiasmo por este Mundial en particular. Ahora, son chicos, los de 10, 11, que no han visto perder nunca la selección hasta ahora, claro, en un Mundial. Entonces, lo han vivido totalmente diferente. Y te pediría una reflexión sobre eso, porque la verdad es que en la vida es así. O sea, yo creo que ningún equipo de fútbol entrena para perder un partido. Ninguno, ni el del Mundial, ni el de la canchita de la esquina. Pero bueno, uno va a ganar y el otro va a perder. Es la vida misma.
Bueno, ese es el detalle que tú mencionas, Alejandro, es súper importante, porque efectivamente la manera en la que nosotros entendemos el mundo está fuertemente condicionada por las experiencias anteriores. Y si tú viviste toda tu vida viendo que la selección ganaba partido tras partido, te vas a convencer de que es una selección invencible y que el partido futuro también lo va a ganar. Y evidentemente cuando te ha tocado vivir otras épocas, has visto que otros hechos también son posibles, sí. Eres más receptivo a aceptar resultados que son distintos a los que tú eventualmente tenías en tu cabeza. Y eso es sumamente interesante porque justamente las teorías conspirativas aparecen en esos momentos, cuando el resultado es inesperado y cuando lo que tú creías que iba a ocurrir no ocurre. Y tú lo dijiste muy bien, en el fútbol alguien tiene que ganar. Y eventualmente perder, aunque uno no nos guste pensar en eso, es una de las posibilidades. Y por lo tanto no es tan raro que uno pierda, alguien tiene que perder en el fondo. Sin embargo, cuando tú has vivido en una lógica en la que siempre se gana, es imposible perder, tienen al mejor jugador de la historia del mundo, del fútbol, es evidente que eso se rompe. Y en esa rotura entre aceptar que efectivamente el otro equipo jugó mejor y decir, no, hay un plan malvado para perjudicarnos, lo segundo es emocionalmente más reconfortante.
Está bueno.
Ferreras, usted tiene una pregunta.
Sí, yo le quiero preguntar cuánto tiene que ver en estas teorías conspirativas, en estos casos las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto ayudaron en este último tiempo las redes sociales?
Fíjate que eso es súper interesante porque las personas que han estudiado de manera dedicada este fenómeno llegan a la conclusión de que las redes sociales en general no contribuyen a amplificar la adherencia a teorías conspirativas. Ajá. Y el conocimiento, en el fondo, navegan más rápido. Sin embargo, es importante recordar que las teorías conspirativas circularon en la historia sin redes sociales. Por ejemplo, fue muy popular en la década de los 90 una historia que involucraba a un cantante, Marilyn Manson, que eventualmente se había sacado un par de costillas. Y esa historia se distribuyó por todo el mundo en ausencia de redes sociales. Yo me encontré con gente alguna vez en un congreso científico en Estrasburgo y yo juraba que esa era una historia chilena, que todo el mundo había escuchado la historia. Y por lo tanto, si bien influyen en que sean más conocidas, no influyen tanto en la adherencia. Sin embargo, hoy día es más sencillo que alguien que tenga la tendencia a creer en teorías conspirativas lea una de estas historias justamente por el uso de redes sociales. Pero en general, el impacto que ha tenido es menor al que uno podría imaginar a partir del impacto que han tenido, por ejemplo, en cómo hoy vivimos.
Mirá vos, la adherencia detrás de la creencia, porque estoy pensando, jugando con el título del libro de Gabriel, pero mirá, si uno se pone a pensar, seguramente si hubo teorías conspirativas a lo largo de toda la historia de la humanidad, uno de los momentos de mayor auge indudablemente debe haber tenido que ver con la post-segunda guerra mundial, el siglo pasado, donde justamente no había redes sociales. Y aún hoy en las redes sociales se siguen difundiendo aquellas teorías conspirativas y mucho. Entonces, es verdad que ayudan y mucho a difundir, pero la adherencia va por otro lado. Es muy interesante.
Sí, de hecho, lo que los psicólogos sociales han descubierto es que particularmente en momentos de crisis, crisis política, crisis económica, crisis de cualquier tipo, la adherencia y la creencia en teorías conspirativas suele aumentar de la mano de otro tipo de creencias. Por ejemplo, se ha determinado que en momentos de crisis económica aumentan las consultas a astrólogos. Y eso va de la mano también con la adherencia a teorías conspirativas. La incertidumbre nos agobia y en ambientes de incertidumbre queremos agarrarnos de cualquier respuesta, incluso si esa respuesta es equivocada.
Ale, decime.
No, estoy pensando, no tiene nada que ver con el fútbol, o sí, depende, cada uno hará su propia interpretación. Pero digo, me haces pensar mucho en las peleas de pareja, cuando es mucho más fácil a veces pensar, bueno, en realidad me dejó porque tiene otro, claro, o tiene otra, que pensar, bueno, sí, algo debo haber hecho mal para que esta persona deje de quererme.
Ponerlo en otro lugar.
La heteroculpabilidad, ¿cierto? Lo que ocurrió no es responsabilidad mía, yo acá estoy libre de polvo y paja, es culpa de alguien más. Y en el caso de las teorías conspirativas hay un poco de eso. Ocurre un evento y en vez de aceptar la explicación más sencilla, que habitualmente es la más correcta, tratamos de buscar una explicación que no solo nos da confort emocional, sino que además nos entrega un culpable. No es que sencillamente perdimos. Alguien nos hizo perder, bueno, alguien nos tiene mal, alguien nos odia. Y en las narrativas humanas, tener un antagonista, alguien que está en contra del bien, en contra de nosotros, siempre es una historia que es tremendamente reconfortante.
Qué interesante, Gabriel. Realmente muy muy interesante, muy apasionante el tema y lo transmitís de una manera clarísima. Esperamos que se acabe esa maldición de la sinarquía internacional que imposibilita que Chile juegue mundiales y que en el próximo, en el 2030, que se cambie. Tal vez yo lo he visto. Yo pienso en Salas, pienso en Bambán Zamorano, pienso. No. Tiene Chile, por supuesto, Santi, o no tiene que estar Chile acá, Santi Lucía, le pregunto, ¿no tiene que estar Chile en el mundial, en el próximo mundial?
Sí, se extraña, por supuesto. Igual a cómo está el campeonato del mundo próximo con 64 selecciones, todo lo que es Sudamérica están todos clasificados, así que si confirman eso, confirmarán la clasificación de Chile también.
No sé.
Yo espero que nos baste con eso y que no tengamos que esperar un mundial con 150 países para poder entrar.
Gabriel, gracias por el humor, gracias por acercarnos esta mirada y ayudarnos a pensar. Y espero que volvamos a conversar. Nos quedó el partido fantasma, la isla de Friendship y las conspiraciones contra el fútbol chileno. Por favor. Tenemos tema para hablar y un abrazo grande a través de la cordillera y ojalá, como ayer estábamos cubriendo también, que de las situaciones estas climáticas que está pasando Chile sean resueltas y cuenta con nuestra solidaridad también. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Adiós.
Gracias. Fue Gabriel León, doctor en biología molecular, divulgador, autor del libro Teorías Conspirativas, La Ciencia Detrás de la Creencia. Creo que a todos nos ayudó a pensar, nos dejó con una sonrisa. Fue muy interesante escucharlo aquí en la mañana de Corol en el Aire.